por Radio Provincia. ¿Qué significa eso?
Que nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo despejado en La Plata, 7 grados la temperatura, 99% la humedad. Desde la UCA dicen que los datos de pobreza marcan un descenso fuerte y esperado. Por Radio Provincia, el investigador del Observatorio de la Deuda Social, Eduardo Donza, se refirió a los 13 puntos de caída en el índice de INDEC que deja en claro que bajó 53 al 38%. En medio de las críticas a la medición y la falta de actualización de la composición de la canasta básica, Donza recordó que hay una pobreza estructural que no se reduce desde hace 20 años.
Marca un descenso fuerte, un descenso esperado de los niveles de pobreza e indigencia en la población, más que nada porque uno lo está comparando con lo que fue un incremento excesivamente alto a raíz de lo que fue la devaluación de diciembre del 2023. Alguien puede decir, ¿cómo me ven a decir que bajó del 55 al 38? Que ya está todo bárbaro. Y yo a la gente que veo durmiendo en la calle cuando voy de mi trabajo a mi casa, la sigo viendo hoy. En los últimos 20 años no bajó el nivel de pobreza del 25%.
El paro general de la CGT comenzará el miércoles 9 de abril. La Central Obrera redefinió los detalles de la medida de fuerza, que finalmente será de 36 horas y no de 24, ya que el mediodía del miércoles los sindicatos marcharán con los jubilados frente al Congreso. Desde los gremios que representan a los trabajadores de los transportes públicos explicaron que esta decisión no afectará el normal funcionamiento. Los turnos de los consulados de Italia fueron suspendidos pero no cancelados. Así lo afirmó por Radio Provincia el especialista en trámites italianos, Lucho Roncino. A partir del decreto del gobierno de ese país, que recorta el beneficio de la ciudadanía y lo habilita solo para hijos y nietos de italianos, dijo que hay mucha incertidumbre hasta que sea tratado en el Parlamento.
Por un lado, llevarle tranquilidad a la gente que supuestamente lo que dice el decreto es que todas las expedientes y carpetas que ingresaron antes del 28 van a seguir tramitándose. Pero bueno, hay que ver cómo lo van a tratar en el Parlamento, las modificaciones que le puedan llegar a hacer. Pero bueno, la incertidumbre es tremenda. Bueno, las complicaciones que tienen las personas que viajaron a Italia, por ejemplo, en este que han llegado este fin de semana, también esas personas quedaron todas a la deriva, o por lo menos quedó todo frenado hasta ver si se va a transformar o no en ley.
Deportes.
Desde las 19 horas, Estudiantes hará su estreno en el Grupo A en la Copa Libertadores de América. El conjunto que dirige Eduardo Domínguez estará enfrentando a Carabobo en la ciudad de Valencia, en Venezuela. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. Contará con el arbitraje de John Ospina, el colombiano. La probable formación con Matías Mancilla, Eric Mesa, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori y Santiago Arzamendia. La mitad de la cancha, Santiago Escacíbar, Gabriel Neves o Ezequiel Piovi, Cristian Medina, o la duda también con José Sosa, Thiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré o Alexis Manyoma. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en La Plata, 7 grados la temperatura, 99 la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. La Copa Libertadores 2025 está en Provincia. Martes 1 de abril, desde las 18, el Pincha arranca en Venezuela. Su camino en el Grupo A. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe. Carabobo, Estudiantes, en el inicio de la Copa Libertadores 2025. Martes 1 de abril, desde las 18, en Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y...
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
8.07 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Bueno, algunos incautos, otros operadores profesionales suelen hablar del Fondo Monetario como un organismo técnico. Los niatos que vienen acá son burócratas técnicos, no tienen nada que ver con la política, no tienen ni rastros de intencionalidad política. Su función es puramente técnica. Bueno, hace unos días Rosendo Grobo entrevistó a Alejandro Werner, ex director del Fondo para el Hemisferio Occidental. La charla es muy interesante, en particular esto cuando Alejandro Werner opina sobre el préstamo al gobierno de la motosierra.
La decisión del fondo es dicotómica, ¿no? O le da un crédito
o
no se lo da. Entonces yo creo que se lo tiene que dar. Y en ese sentido creo que tiene que darle un crédito lo suficientemente bueno para apoyar a Argentina de acá a la elección y luego un crédito muy, muy bueno para apoyar una liberalización. Y digamos que conceptualmente, en una nota que yo escribí, dije, lo más lógico es hacer dos programas. Un programa chico de aquí a la elección y luego el verdadero programa después. Si eso se hace dentro del mismo programa, haciendo, digamos, con desembolsos no muy grandes de aquí a la elección, sin compromisos de política tan fuerte, y después una revisión del programa mucho más agresivo, con flexibilización del tipo de cambio, yo creo que sería muy bueno. Y creo que al final vamos a terminar en algo
parecido a eso.
Así.
Esto es genial. Cuando el fondo le dio la guita al Toto 1, es decir, el Toto Cambiemos, dijimos que era el mayor aporte de campaña de la historia. Bueno, lo que está diciendo este ex burócrata del fondo es exactamente eso. Démosle guita a la Argentina para llegar a las elecciones. No está dando plata a la Argentina para llegar a las elecciones. Le está dando plata al gobierno, al oficialismo, para llegar a las elecciones. Es de lo más es como una honestidad brutal. Sepamos lo que es el fondo. El fondo, cuando argumente el fondo, no, yo no sabía que se la iban a fumar. Che, el fondo es socio de estos niatos, así como fue socio de Mauricio Macri. Bien, ustedes saben, mañana es 2 de abril, no estaremos en la radio. Se cumple un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas. Para conversar sobre este nuevo aniversario, ya estamos conectados con Ernesto Alonso, dirigente del CECIM de La Plata. del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. Ernesto, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas Bonavita y Rinconet.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Ernesto?
Comunicación. ¿Qué tal? Felicita y Rinconet.
Muy buenos días, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, hay un festival de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, organizado por el CECIM. También en lo que fue la guerra, hace falta memoria, verdad y justicia, ¿no?
Absolutamente, digamos, creo que, bueno, se cumplen 43 años de ese conflicto. Y más que nunca necesitamos hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? Para repasar esos hechos ocurridos, específicamente, bueno, la guerra de Malvinas ocurrió en contexto de dictadura, y cuáles son las consecuencias que aún hoy siguen vigentes, ¿no? Creo que la guerra de Malvinas fue el comienzo de una espiral de pérdida de soberanía de nuestro pueblo. Después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, las Fuerzas Armadas, que no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, sino todo lo contrario, bajo la doctrina de la seguridad nacional, le permite al imperialismo ya tomar posesión en forma militar. O sea, hay una fortaleza militar allí en Malvinas, en la base de Monte Agradable. Y un dato, multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Y yo hago una línea así muy rápida de tiempo y te estaba escuchando recién. Esta pérdida de soberanía, esta dependencia que tenemos, es lo que vos estabas explicando recién en la dependencia y la política que desarrollan estos usurpadores económicos que condicionan día a día a nuestro pueblo de la República Argentina de poder ejercitar una política verdaderamente soberana, ¿no? Entonces, ese pasado reciente tiene una expresión en este presente, ¿no? La pérdida diaria de nuestro pueblo de soberanía. No solamente con eso, digamos, podemos hablar más en esta gestión de gobierno con Javier Milei, que intentó, entre otras cosas, y que desde el CECIM pudimos parar, derogar la ley de tierra, ¿no? La protección de la tierra, sí. Que tenía una tiene, por supuesto, está vigente una prohibición específica que no se pueden extranjerizar las áreas de frontera, áreas donde tenemos extensión en recursos naturales, minerales estratégicos, agua dulce, etcétera, etcétera. Pero vemos una constante, ¿no? Y esto nos tenemos que preguntar los argentinos. Si no, a ver, somos un país soberano hoy, la República Argentina, el pueblo argentino es un país soberano, y lamentablemente tenemos que decir que no. Entonces, ese es el análisis y ese es el diagnóstico que tenemos que tener como para hacia un futuro empezar a vincularnos nuevamente, a poder enlazarnos en un proyecto político que esté basado en política soberana.
Sí, cuánto nos falta comprender además, ¿no? Como pueblo, de que hablamos cuando hablamos de soberanía y cómo nos cuesta unirnos, unimos todos en una causa como Malvinas, pero después nos cuesta en comprender estas líneas políticas que estás resumiendo, Ernesto. Pensaba mientras te escuchaba, te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves la jornada de mañana? Habrá dos actos por parte del gobierno, porque va a estar Javier Milei aquí en Retiro, estará Victoria Villarruel en un acto, están muy enfrentados entre ellos, y estaba recordando una frase que dejó en algún momento Javier Milei, que dijo: estoy pensando en recuperar en Malvinas, pero es un proceso largo y por la vía diplomática. Bueno, contaba un poco de cómo ven los actos de mañana y el posicionamiento que pueda tener este gobierno con respecto a Malvinas.
Bueno, muy claro el posicionamiento, digamos, repite y acelera y profundiza la entrega en el Atlántico Sur, digamos. Macri habían, ¿te acordás que habían hecho un acuerdo que lo desconocieron, ese acuerdo conocido sí. como Fornos y Duncan, ¿no?
Bochornoso.
Bochornoso. Bueno, este gobierno repite lo mismo y además hay un silencio estruendoso de la inacción de la Cancillería Argentina en todas las acciones que unilateralmente viene avanzando el imperialismo en el Atlántico Sur, ¿no? Continúan con la militarización. Los cielos argentinos son un colador, donde van y vienen aviones hacia el área continental, pasan a otros países y lo vemos, los argentinos lo vemos por arriba, ¿no? Las manifestaciones que hizo Milei, digamos, reivindicando una figura como Margaret Thatcher. Y por otro lado tenés la otra contraparte que, a ver, es una postura nomás, ¿no? La de la vicepresidenta, sí, de la Nación. Ella representa al partido militar de la dictadura. Esta vino ese grupo político a intentar la impunidad, no a intentar la libertad de todos aquellos que están cumpliendo condena. Entonces, por ponerse un poncho y bailar el pericón, no la acerca ni un centímetro a lo que significa la defensa integral de nuestro territorio, ¿no?
Claro.
La defensa de la soberanía. ¿Vos la has escuchado manifestarse contra las posiciones que ella forma parte del Poder Ejecutivo ha realizado en este proceso de entrega?
No.
Absolutamente.
Y mucho menos la vamos a escuchar hablar con respecto a esto que todavía falta investigar o que la justicia le preste atención, que son las torturas justamente en Malvinas, ¿no?
No solamente lo niega, sino que está rodeada de personajes que están denunciados en la causa por torturar a soldados en Malvinas, ¿no? Cuesta muchísimo, pero mira, no perdemos las esperanzas, digamos, tenemos muchísimos años de consecuencia, digamos, y de coherencia en esta posición. Y la semana pasada, a pesar de todo, salió alguna información, no de muchos medios, lamentablemente, de que la Cámara de Casación Penal, la Sala 1, que era la Sala 1 es el ogro, digamos, es quien aplica la guillotina en esta causa, que había declarado en varias oportunidades la prescripción, porque entendía que se trataba de delitos comunes,
sí,
ha hecho un cambio de temperamento. Uno de los jueces, esa cámara se va integrando, hay dos jueces que son fijos por el momento, Petrone y Berrotaveña, y han sostenido un voto contrario al derecho de gentes. Contrario a lo que también expresó en su momento los distintos procuradores de la Nación, ¿no? Tanto Huarcalde como el actual. Y la semana pasada hubo un fallo de la Cámara de Casación Penal sobre un expediente donde estábamos solicitando un recurso extraordinario, donde se votó por unanimidad, el recurso pasó a la Corte, entendiendo que esto viola los derechos humanos. La tortura es una violación a los derechos humanos. Así que estamos expectantes, vos sabés bien, Felicita, que hemos tenido que ir a Washington, lamentablemente, sí, a buscar justicia,
sí,
denunciando a la República Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de acceso a la justicia, ¿no? O sea, ya el Estado argentino, o sea, ya el Estado Nacional va a tener que rendir cuentas en una acción que el año pasado también la Comisión Interamericana dio la admisibilidad. No hay que aflojar, y creo que estos periodos pasan, estos procesos pasan, ¿no? Pero insisto, nos preocupa muchísimo que también, vos lo decías recién, ¿no? Mañana va a haber actos, va a haber homenajes, me parece bárbaro, pero si solo hacemos eso y no hacemos un profundo ejercicio, un análisis, y transmitimos a las nuevas generaciones de lo que está en riesgo, lamentablemente, nuestro territorio, que todavía es un territorio de paz,
sí,
en un corto plazo va a ser un territorio de conflicto. Tenemos que entender lo que pasa en el mundo y lo que está sucediendo es que las grandes potencias del norte nos miran con mucho apetito. ¿Por qué? Porque tenemos recursos naturales. Y eso es lo que está en juego hacia el futuro, en lo que también observamos la cuarta generación industrial que va a hacer un antes y un después. Y entendiendo, perdón por la voz porque estoy terriblemente afectado.
¡Ay, caramba!
Es algo fundamental que concibamos, tenemos que concebir que tenemos todas las oportunidades para salir adelante. Pero insisto con esto, en tanto y en cuanto consolidemos en unidad de criterio un proyecto político que se base en política soberana.
Bien.
Muy bien, Ernesto, mañana entonces, miércoles 2 de abril, acto homenaje a las 11 y festival cultural a las 17, ¿es así?
Mañana, como todos los años, en la Plaza de las Malvinas, en el Centro Cultural y de la Memoria de las Malvinas, además, a las 11 después del acto se inauguran muestras referidas a la cuestión Malvinas.
con una mirada profunda desde los derechos humanos, y a partir de las 5 de la tarde un festival de homenaje, recordando con alegría también a esos pibes que en 1982 dejaron la vida en representación de nuestro pueblo. Más allá de la decisión de la dictadura, los pibes fueron en representación de nuestro pueblo.
Sin lugar a dudas. Ernesto, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Conversábamos con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes CECIM La Plata.
Naval, el mejor exfoliante para la ignorancia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este martes, aprovecha estas ofertas. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 839 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de crema dental Colgate Herbal por 70 gramos, 1249 pesos cada una. Y además, solo por hoy, 15% de descuento en yerbas, harinas y jabones para ropa y suavizantes. Vigencia 1 de abril y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
La Provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Todos los sábados a las 22. Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¡Dame fuego!
Naval.
¡Dame fuego!
Arriba todos, es un día de sol. Fucking soggiorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño que mata. El paraíso es un lugar. El paraíso. Estar colgado de un avión que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro despertar, saber que nada es para siempre y hoy desafiar a las leyes de la gravedad, solo reírme hasta verme flotar. no pensar siempre entre tus piernas. Quiero más. Amar, 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 amar. El paraíso es tu lugar. I can get no satisfaction. La dosis justa para la resignación. La maravilla del color. Las endorfinas del amor. Si todo se acabara hoy, yo desearía que termine así. En el cine, en el barrio de la humanidad. Pero que el viento nunca se llevó. Y las chicas fumando nos digan que fue todo una broma. Nada terminó. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone tenso, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. No buscaría una razón. La sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba y casi a punto de estrellar. Es un milagro despertar, saber que nada es para siempre y aceptar. I can get no satisfaction. La dosis justa para la resignación. La maravilla del color. Las endorfinas de tu amor. Si todo se acabará, ver lo que el viento nunca, nunca se llevó. Nunca se llevó. Nunca se llevó.
Siete de la mañana, Pan por Radio Provincia. Felicitas.
Hablemos de escenarios un tanto extraños, porque bueno, ayer, digamos, fue una jornada dura en cuanto a los números, una jornada más para la Argentina, dura en cuanto a los números, porque trepó alto el riesgo país, porque treparon los dólares, el dólar paralelo superó ampliamente los 2.300 pesos, y todos sabemos aquí que si aumenta el dólar, aumentan los precios, y no aumentan los salarios, aumenta la pobreza, obviamente. Pero de alguna manera el gobierno consiguió ayer cerrar el día festejando, al menos en las redes sociales. Si vos mirabas las redes sociales, sí, del presidente, de sus funcionarios, de los trolls, estaban festejando que habían sacado a millones de argentinos de la pobreza y de la indigencia.
Pero era genial, es genial el gráfico que tuitea el presidente de los pibes en Infa, porque es el primer semestre del 2024. Pone la carita de Alberto. Alberto dejó la Casa Rosada en junio del 2024, es rarísimo.
Bueno, pero esto de la culpa siempre es del gobierno anterior, la trasladamos, no tiene mucha rigurosidad, pero la trasladamos a los gráficos. Sí, incluso tiene la lectura del número de pobreza tiene múltiples peros, sí, incluso que en diciembre hubo una fuerte devaluación cuando llegó Javier Milei al gobierno, incluso antes de que llegara, porque ya estaba anunciando lo que se venía, empezó a generar una expectativa que por supuesto elevó la moneda hacia arriba y nos empobreció absolutamente a todos. Incluso entonces, quiero decir, en cierta medida es responsable Javier Milei por lo que sucedió a finales del año 2023. Pero además, los cuestionados indicadores del INDEC, nadie quiere hablar mucho de ese tema, ¿no?
No.
Pero ya desde hace bastante tiempo que están indicando que hay que cambiar el método, porque no registra la inflación en la medida que la estás sintiendo en tu bolsillo. Pero es otro tema. Lo que quiero contar o compartir con ustedes son datos que de alguna manera ofrecen una contracara de lo que festeja el gobierno golpeándose el pecho y diciendo que está ganándole la pulseada a la pobreza. Saben ustedes que van 15 meses consecutivos de caída del consumo y que la apertura de las importaciones y la caída del consumo en gran medida están afectando a todo lo que tiene que ver con las industrias locales. Voy a hacer un repaso de despidos, cierres que se dieron en los últimos días. Es un repaso lamentablemente bastante federal porque obvio que está afectando a todo el país. En este momento quienes están manifestándose son obreros de la fábrica recuperada Cerámica Neuquén, que están realizando un corte de ruta porque sufrieron a su vez un corte del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa cooperativa Calf, pero el gobierno neuquino no está dando respuesta a los obreros y las obreras. Claro, cuando no podés pagar los servicios suele suceder esto y el hilo se corta por lo más delgado y está sintiéndose mucho en lo que tiene que ver con la industria y en este caso la construcción. Sabemos que es uno de los más afectados desde la llegada de Javier Milei porque además de la caída en el sector privado, se congeló, se eliminó todo lo que tiene que ver con inversión por obra pública. Por otro lado, hay tensión e incertidumbre en la cuarta ante una nueva ola de despidos. Estamos hablando de Torres Americanas y Don Yello. Don Yello por ahí es un poquito más conocida, ¿no? Son empresas que están radicadas en Chacabuco. Hay mucha preocupación entre los vecinos porque el viernes pasado 10 trabajadores de la empresa Torres Americana fueron despedidos. Esta firma dependía principalmente de la obra pública, pero además mencionan lo que pasa con Don Yello, que es otra empresa de esa localidad, donde varios jóvenes fueron despedidos y uno de ellos decidió prender fuego su moto en señal de protesta. Me dejaron solo, no les importa nuestro destino, esto es lo que dice el pibe en un video que puede verse publicado en las redes sociales. Bueno, la angustia que genera en los trabajadores enterarse de que son despedidos y aparte lo difícil que es insertarse en este momento, viva donde estamos hablando de Chacabuco, ¿no? Pero lo difícil que es reinsertarte laboralmente. Después hablamos de empresas mucho más grandes, como por ejemplo Bridgestone. Hay despidos masivos en la industria del neumático. 80 empleados fueron despedidos el miércoles pasado. Se suma a más de 1.400 puestos de trabajo que el sector perdió desde la asunción de Javier Milei. Nissan, otro gigante, deja de producir en la Argentina, cierra su fábrica a fin de año. Esto fue confirmado incluso por el gobierno de Córdoba, por lo tanto se temen cientos de despidos. Y te sumo uno más en Olavarría, estamos ya sobre las noticias. Cerro Negro despidió a casi 100 trabajadores y se profundiza, por supuesto, producto de la crisis en la construcción, la preocupación de los vecinos de Olavarría porque son varias las empresas afectadas.
8:32 de la mañana, nos pasamos un poquito, pedimos disculpas. ¿Quién dice 8:32? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 8:33 minutos. Cielo despejado en La Plata, 8 grados 6 décimas. La temperatura, 94% de humedad. Desde hoy es más caro viajar en colectivos en La Plata y el conurbano. La suba de casi 5% en promedio. En La Plata, el boleto con distancia más corta pasa a costar 463 pesos. Milei dice que su programa económico es muy inclusivo y con la gente adentro. Celebró así la caída en el índice de pobreza en el segundo semestre de 2024. Por redes sociales, el presidente aseguró que a la gente de bien cada día le va mejor abrazando la libertad. En Bahía Blanca habilitaron el tránsito en la ruta 3 sobre el canal Maldonado. De esta manera pueden transitar los vehículos de hasta 30 toneladas, pero se mantiene restringido de forma preventiva el paso de camiones con acoplado y semirremolques, porque los puentes modulares no son aptos para este tipo de pesos y dimensiones. A partir de esta apertura, solo queda inhabilitado el tramo de la Ruta Nacional 35 que conecta la ciudad con Villa Iris. Cielo despejado en Las Flores, 5 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 97%. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La Paz. El perfume de la realidad por las mañanas.
8:35 de la mañana en Napan por Radio Provincia. Bueno, recién escuchábamos que bajó la pobreza, también nos cuentan que baja la inflación, y es algo que nos asombra. Cualquiera de los dos datos nos asombran cada vez que paseamos por la calle, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que escuchamos que hay nuevos despidos o que tenemos 14 meses de caída sostenida del consumo y de la actividad. Para conversar sobre estos asombros, sobre estos y otros asombros, ya estamos comunicados con Guido Bambini, rosarino, ingeniero civil y analista de coyuntura económica en el Centro CEPA. Guido, ¿cómo te va? Gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena mañana.
Muy buena mañana. Bueno, hay todo un debate de cifras, por un lado de la baja de la pobreza, por otro lado la baja de la inflación. Como decía el personaje de Denzel Washington en la película Filadelfia, nos gustaría que nos expliques eso como si tuviéramos 5 años.
Bueno, la primera cuestión metodológica importante que hay que plantear es que hay que comparar semestre contra semestre, ¿no? Del 2023 contra el 2024, porque vi a muchos funcionarios o a gente del gobierno comparando con una baja muy significativa con respecto al semestre anterior, que no es tan preciso, ¿no? Entonces, claro, comparando semestre contra semestre, hubo una baja de la pobreza de 3,6 puntos porcentuales y de 3,7 puntos porcentuales en la indigencia. Y eso está muy vinculado, o es muy sensible, la medición de pobreza a la inflación. Sobre todo la medición de indigencia a la inflación de alimentos, ¿no? Porque la canasta básica alimentaria está muy vinculada con la inflación de alimentos. Y en el segundo semestre del 2024, la inflación de alimentos fue del 2,2%. Entonces, te diría que era esperable este número, esta baja de este número, y es en alguna medida la parte más sencilla, si querés, de bajar la pobreza, los números de pobreza. De hecho, cuando vos saliste de la crisis de la hiperinflación en el 89, cuando arrancó la convertibilidad, tuviste una caída de la pobreza similar. Y es lógico por los datos, por ejemplo, del PBI per cápita de fines del 2023 en comparación con los del fines del año pasado, que tengas un guarismo parecido a los de fines del 2023. Ahora, hay varias cuestiones también metodológicas y una reflexión. Arranco por la reflexión que es, ¿cuán sostenible es esta baja pobreza? ¿Cuán estructural es? Insisto, bajar de ese 52 que fue el pico del semestre anterior era previsible. Ahora, está muy apalancada esa baja y esa baja de la inflación en la apreciación cambiaria, ¿no? En el atraso cambiario, que es lo que se está discutiendo hace ya varias semanas. Es el tema del momento y es, digamos, a partir de que el gobierno está esperando, digamos, muy ansiosamente este nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, porque de no poder mantenerse esa apreciación cambiaria y de haber un salto devaluatorio en los próximos meses, bueno, eso tiene un traslado a precios y el traslado a precios, el correlato que tiene es un aumento de la pobreza y un aumento de la indigencia. Pero insisto con eso, quédense con que es una medición muy sensible a la inflación y que era esperable que suceda esto, además de todas las cuestiones que hay en torno a la metodología de medición de la inflación del INDEC, que eso es cierto. Nosotros desde el CEPA fuimos de los primeros que denunciamos esta cuestión, en el sentido de que para la inflación se está usando una canasta de gastos del hogares del 2004-2005, y para la medición de la pobreza se está usando la del 96 y 97 con cantidades actualizadas a la encuesta del 2004-2005, cuando tenés una encuesta que hizo Macri en el 2017-2018, mucho más actualizada y que refleja la estructura de gastos y por consiguiente unos ponderadores mucho más actualizados, claro, que te darían un número más certero, más
¿Hay,
real.
¿Hay estimación de cuánto daría ese número?
No, con respecto a la pobreza no quiero faltar a la verdad.
No, con respecto a la inflación, digo, ¿cuál sería la diferencia?
Con respecto a la inflación sí, nosotros lo hemos calculado y estamos hablando de 15% más desde la asunción de Milei. Sí, es un número muy importante, que como te decía, como es tan sensible a la medición de inflación, la pobreza, claramente te daría guarismos más importantes. Uh-huh. Eso es algo, es una denuncia que venimos haciendo hace rato y que queremos que se cambie la canasta de ponderación. Para sumarles al análisis, está muy vinculado, cuáles fueron los drivers, porque digamos, pensando en que no se actualizan los ponderadores de la canasta, podemos visualizar que la línea de pobreza y la línea de indigencia, que son la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, no crecieron, no tuvieron un crecimiento, un desplazamiento hacia arriba tan importante. De hecho fue menor que la inflación y menor que algunos ingresos directos, no digo salarios, sino ingresos como la asignación universal por hijo, que la verdad que cuando uno compara semestre contra semestre creció 31,9 puntos porcentuales, así que podrían ser esos los drivers, ¿no? Las asignaciones directas que hace el gobierno y la baja de la inflación de alimentos. Después tenés otras cuestiones que no ayudaron, porque en términos de ingresos, cuando vos comparás el promedio del semestre contra el semestre pasado, perdón, de salarios, no de ingresos, la verdad que no ves si bien ves una recuperación, cuando haces promedios no ves un crecimiento muy importante. Lo mismo con la tarjeta alimentar, por ejemplo, que es otra transferencia directa a los sectores más vulnerables, y tuvo una caída en el margen de 2 puntos porcentuales, cuando comparás semestre contra semestre. Así que te diría, insisto, que es la cuestión de la baja inflación de alimentos y esta asignación universal por hijo, que son transferencias transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Guido, hay una, hablando del tema de metodología, en el gráfico que el presidente difunde a través de sus redes sociales, es muy interesante porque ahí aprendemos que la presidencia de Alberto Fernández terminó en junio de 2014. Él dice primer semestre del 2014, tanta pobreza. 2024, con la imagen de Alberto Fernández, y después a partir de eso, eso me sorprendió, digamos. No es que sea un gobierno sumamente serio en lo que respecta a los índices y las cifras, pero me asombró que lo usara impunemente, digamos.
Sí, a mí no me asombra para nada. De hecho, ya con el 25,5% de inflación de diciembre también lo marcan en azul, como hubiera sido más, como si hubiera sido de masa ese guarismo, o mismo lo del 17.000% de inflación, que es anualizar la inflación mayorista del 54% de ese mes.
Claro.
Lo que me preocupa es que un colega, que es Ramiro Castañeda, suele subir esos gráficos en donde muestra, ¿no?, que el 52,7% sería exclusivamente del gobierno anterior, cuando no, claramente eso no es cierto, fue por decisiones políticas que se tomaron en el primer semestre, en diciembre y en el primer semestre del año pasado, y que aceleraron muy fuertemente la inflación. Como tuviste un semestre con una inflación promedio en torno al 15% mensual, bueno, fue lo que te explicó esa suba muy abrupta, porque insisto, es muy sensible la medición de la pobreza con la medición de la inflación. Y bueno, y después, como tuviste una desaceleración a partir de el ancla cambiaria, que insisto, es lo que todos los economistas estamos dudando, bueno, tuviste un descenso importante que podría festejar el gobierno. No hace falta que se monte sobre una mentira y diga que ese 52,7% fue del gobierno anterior.
Bueno, necesitaba ayer el gobierno algún número para salir a festejar. Había tenido una jornada terrible con el incremento del riesgo país, de los dólares paralelos. Hay un ruido internacional por las medidas que está tomando Donald Trump, que afecta a todos los países. Entiendo que nosotros estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo te parece que puede operar en la jornada de hoy el adelanto de Georgieva, que confirmó que van a llegar más fondos de los previstos a la Argentina? Bueno, quizás me discutís esto de que son más fondos de los previstos en un principio.
Claro, sí, los 20.000 millones de dólares era un poco lo que venía planteando el gobierno desde el principio. La novedad es que dijo que es probable, o es razonable, que se adelante el 40%, que serían 8.000 millones de dólares, Y que eso sí se contradice un poco con los dichos del gobierno, porque para llegar a 50 mil millones de reservas brutas hay que conseguir 25 mil millones de dólares de frente.
Claro.
Y los otros organismos no van a poner esa diferencia, ¿no? Entre 25 y 8 mil, no va a poner la CAF, el BID y el Banco Mundial esa diferencia. Así que difícilmente veamos incrementadas las reservas brutas hasta los 25 mil millones de dólares en las próximas semanas. Yo creo que puede seguir habiendo ruido, o sea, estamos en días de mucha incertidumbre y no sé si va a tomarse bien el mercado el hecho de que se esperaba supuestamente 20.000 de frente y ahora van a ser 8. La verdad que, digo, ya hay muchas cosas también descontadas en materia internacional, en precios, y creo que esto no va a ser una buena noticia. Así que, sumado a que falta todavía para que efectivamente trate el FMI el acuerdo, y después en general tarda entre 2 y 4 semanas en hacerse los desembolsos, así que estamos calculando primer semana de mayo, digo, y se trata con mucha celeridad en la primera semana de abril, digamos ahora, sí. O los primeros 10 días de abril, podría llegar en la tercera semana de abril con mucha suerte y mucho viento a favor, si no es recién en mayo, así que es probable que sigamos atravesando un mes, abril, con bastante incertidumbre y con movimientos de las acciones argentinas y los bonos argentinos, el riesgo país y los dólares, como vimos en las últimas jornadas.
Uh-huh. Guido, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, por favor, un saludo.
Conversábamos con Guido Bambini, economista del Centro CEPA.
Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
¿Se te acumularon facturas de ABSA sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Beneficio disponible por tiempo limitado.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Venía.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estuve sin saber qué hacer en el...
distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar, se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
Final de Napam por Radio Provincia. Ustedes saben que la causa vialidad contra Cristina es una de estas causas imaginarias donde no hay delito probado y no podría haber sido realizado por la entonces presidenta. Es decir, es una maravilla judicial. Es más, el fiscal Luciani la acusó de un delito, la que no la había acusado durante el juicio, es decir, en su alegato final agrega una acusación de la que, por supuesto, Cristina no pudo defenderse. Es como un catálogo de Loffer a cielo abierto. ¿Pero qué decían? ¿Qué decían nuestros periodistas serios, independientes, apolíticos y apartidarios sobre Luciani? Escuchamos primero a Luis Mandela Majul en el 2022.
Tomó una foto que apareció hoy en Página 12, una foto de una nota de Raúl Colman. Qué raro, Raúl Colman, ¿no? Siempre hurgando en los sótanos del poder, Raúl Colman. Todo hace juego con todo. Hoy, Página 12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos, dice Cristina. Mamá mía, qué cara dura. El presidente del tribunal y el fiscal de la causa, obra pública, jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens jugó en el mismo equipo, pero ese día faltó al partido. Bueno, acá hay que decir algo inmediatamente, ¿no? Y los muestra. Que evidentemente Cristina nunca fue o no tenía como costumbre jugar en equipo, ¿no? Porque yo he jugado durante años al fútbol y yo me he encontrado, a ver, la cantidad de kirchneristas, periodistas y músicos con los que yo jugaba al fútbol era, yo te diría, superior a lo que un alma en pena podría soportar, ¿eh? Y sin embargo estaba ahí, ¿eh? Eso no significa que piensen igual. De hecho, hay gente que debe estar ahí y que debe tener fallos contradictorios en las mismas causas, ¿no? No ha lugar con eso. Siempre buscan el atajo.
Me encanta no ha lugar. Es decir, él es un auxiliar de fiscalía, Luis Mandela Majul, y dice no ha lugar. Y le parece que un camarista, un presidente de tribunal y un fiscal jueguen al fútbol en la quinta del presidente Mauricio Macri es algo que no tiene ninguna...
Perdón, ¿nunca fuiste a jugar al fútbol a la quinta de un presidente?
De un presidente. No, porque soy un muerto, pero Esto es genial. No les hace ruido, no le hace ruido que que jugaran al pad, que los jueces desplazados a dedo por Macri jugaran al pad. No hay nada para ver. Es como el ejercicio libre de el fútbol. Que Borinsky jugara al pad con Maure tampoco, no pasa nada. ¿Qué decía en aquella época, 2022, Edu Feynman, también sobre el fiscal Luciani?
Un día donde se respira aire fresco, ¿eh? Un día donde se respira un país con un poquito menos de impunidad. Hola María, muy buen día. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, buen día Edu, sí, la verdad, un aire fresco.
Sí, qué suerte, ¿no?
Como para empezar, ¿no?
Sí, un día de alegría republicana, no sé, por lo menos para mí, qué sé yo, María.
Sí, no, para gran parte de los argentinos.
Sí, totalmente, o sea, totalmente.
Como dijo el fiscal, es corrupción o justicia.
Exactamente, exactamente. Así como para Estrasera era nunca más,
claro.
Para el fiscal Luciani, que es el Estrasera del siglo XXI, es corrupción o...
justicia.
O justicia, tal cual.
Luciani, dice Edu Feynman, es el Estrasera del siglo XXI. Lo maravilloso es que a la vez Edu Feynman y todos sus acólitos consideran que los derechos humanos son un curro, pero Estrasera es el ejercicio contorsionista de rescatar a Estrasera, pero los derechos humanos son un curro, rescatan a Estrasera, pero no a Néstor, que impulsó justamente que se retomaran los juicios para investigar el terrorismo de Estado durante la última dictadura. Bueno, ¿qué decía Edu Feynman unos años antes, en 2016, sobre otro juez que supuestamente se había reunido con Cristina? Me refiero al doctor Casanello.
Si lo llamaban tortuga, no me importa. Si después fue una liebre, no me importa. Casanello tuvo tres reuniones en Olivos. Tres. Fueron después de las 12 de la noche. Junio del 2014, cuando se jugaba el Mundial de Fútbol.
Estoy a punto de vomitar de los nervios. Te lo juro, literalmente, y por Dios, te lo digo. Nunca estuve tan nervioso en mi vida.
Septiembre y noviembre del 2015. Doctor Casanello, usted fue a la Quinta de Olivos en esas oportunidades.
Esto es genial. Por supuestas reuniones de Casanello con Cristina, Casanello debía renunciar. Estuvo todo ese año Edu Feynman pidiendo la renuncia de Casanello. Bueno, desde aquí Casanello nunca se reunió con Cristina, pero Borinsky sí se reunió y todo la lacra judicial se reunió con Macri, pero ahí no había ningún problema. Eran, como bien dijo Majul, es no entender de fútbol. Los varones jugamos al fútbol con quien sea, con Freddy Krueger, con el petiso orejudo, con el que da. Bueno, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional condenó por falso testimonio a quienes habían dicho que Casanello estuvo en Olivos. Por supuesto, a nadie le importó porque ya el tema había pasado de moda. Pero me encanta el nuevo Estrasera, que sea Estrasera
creativo, hay que reconocerle la creatividad.
Absolutamente. Felicitaciones, no fue el programa.
Pero, ¿cómo, qué hiciste, Ricardo?
Yo no sé. Ups, no fue el programa. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias por participar. Gracias al señor Juan Sala, dio todo. Muchos dicen que es poco, yo no voy a entrar en ese debate, a mí me parece que dio todo, hay que aplaudir. Gracias a Pablo en la técnica, gracias a Ceci Claps en su primer día como productora, gracias a Lucha de la Calle también en la producción, a Facundo Segarra.